Lo primero de todo, y lo vais a descubrir el porqué, me gustaría hacerme un selfie con los valientes que han venido al track de Linux, al track de open source, en un evento de Microsoft. Felicidades. No hay mucha gente que consiga ese logro, ¿vale? Así que poner vuestras mejores caras. Todos salís muy guapos, ¿vale? Lo malo es que voy a salir yo el primero. Encima nos ambientan. Dejar. Bueno, oye, una cosa es poner un poquito de música, otra cosa. Ya, ¿eh? Es que.
Hay que rellenar esa base de datos.
Vale, dejadme un momentito que vais a comprender todo en las demostraciones, todo por qué estoy. Por qué he hecho la foto y por qué la estoy subiendo ahora a. Al Tinder. Muchísimas gracias. Vale, ya está. Lo dejo aquí subiendo y continuamos. Bueno, como os he dicho, muchísimas gracias porque no suele pasar que vengáis a un evento de Microsoft y encima vengáis al track de open source, que puede que sea el que menos relevancia le demos, pero al final uno donde estamos poniendo nuestros mayores esfuerzos. En este caso, mirad, justo se ha añadido. Vamos a hablar de base en Windows y PowerShell en Linux, dos herramientas que hasta ahora tenían su sistema operativo y que ahora han cambiado y podemos utilizarla en el sistema operativo, podríamos decir. El otro sistema operativo top del mercado. A ver. Lo estoy probando. Ahí. Mi nombre es Diego Martínez, trabajo en el equipo de Microsoft como Technical Evangelist, con algunos de mis compañeros con los que nos habéis visto subir al escenario al principio de la mañana. Sobre todo estoy enfocado en todo tema de tecnologías open source, DevOps, cloud, pero tengo un fuerte pasado de infraestructura, ¿vale? Así que durante lo que vamos a ver hoy vais a ver que me va a gustar más la parte de PowerShell que la de Bash. Lo siento, siempre me va a poder. Y de vez en cuando me lo deja a mí el trabajo, me gusta salir a correr, un runner, ¿vale? Si me veis que acojo un poco, es que tuve el otro día un golpe y estoy un poco mal herido. Y cualquier tipo de deporte también, ¿vale? Sobre todo el windsurf también me gusta bastante. Cualquier duda que tengáis, por favor, levantad la mano, la contestamos en el momento o a través de mi Twitter, que he puesto antes, @DiegoMRTNZG. Fácil. Podéis consultármelo e intentaré responderlo lo antes posible. Aviso. Todo lo que vamos a ver está en preview. Incluso PowerShell está en alfa, primera versión, ¿vale? Todos estos productos pueden tener posibles fallos durante si lo estáis usando en casa. Tenerlo en cuenta, sobre todo lo que queremos es que nos deis feedback, que nos deis lo que sentís cuando lo usáis, los fallos que habéis encontrado para lograr tener un producto mejor, para que cuando de verdad tengamos la versión final sea todo lo buena que esperáis. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero un mensaje rápido que lo habréis visto un montón de veces, así que tampoco lo voy a nombrar ahora. Luego vamos a centrarnos en la base en Ubuntu, todo lo que nos está trayendo y las posibilidades que nos ofrece. PowerShell en Linux, que lo hemos anunciado hace muy poquito. Y por último, cómo nos estamos relacionando desde Microsoft con todo el mundo open source. ¿Cuántos de vosotros habéis visto esta imagen 1 millón de veces? ¿Vale? Es la típica imagen de marketing que sacamos desde Microsoft para que veáis que nos estamos acercando al mundo open source. Y alguno dirá, bueno, solo es la imagen, ¿vale? Con la sesión que os voy a dar hoy quiero demostraros que es más que esta imagen. Satya mostró esta imagen hace 2 años en un evento de cloud, demostrando que no solamente nos centramos en nuestro sistema operativo, en nuestras comunidades, sino que nos queremos abrir más allá. Y queremos ir a otros espacios en los que hasta ahora a lo mejor no teníamos la relevancia que creíamos, pero que son igual de importantes. Yo, cuando hice la entrevista para el puesto actual en el que estoy, la típica pregunta fue, ¿por qué quieres estar en Microsoft? Y mi respuesta se basó mucho en esta imagen y en cómo ha cambiado la mentalidad de Microsoft desde que esta imagen se mostró. Nosotros estamos aquí para ayudar a todo tipo de gente. Utilice el sistema operativo que utilice, utilice las herramientas que utilice, a conseguir lo que ellos quieren, a ser mejores. Y es por ello que, en este caso, Linux, Mac, herramientas de todo tipo, estamos ofreciendo soporte y, sobre todo, también migrando herramientas para que puedan ser utilizadas en otras plataformas. Y de esta posibilidad podréis usar lo que necesitéis, donde necesitéis. Y sin más, vámonos a BAS, que seguramente es una de las cosas que queráis ver. BAS en Ubuntu en Windows. Menudo nombre, corto que hemos puesto, pero es que es una realidad. Al final, lo que vamos a ver ahora es la BAS de Linux, en este caso sobre una distribución de Linux concreta, que es Ubuntu, corriendo directamente sobre el kernel de Windows. Bueno. La vieja técnica. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué hemos decidido llegar a este punto? Bueno, todo comenzó con User Voice. No sé si conocéis User Voice, pero es el canal sobre el que admitimos sugerencias para los distintos productos de Microsoft. En este caso, surgió una sugerencia acerca de la línea de comandos que tiene Windows. Y ahí surgieron dos vertientes principales. Por un lado, la vertiente de que teníamos que mejorar la consola de Windows. Estamos en ello, pero es verdad que todavía no tenemos un producto final que enseñaros, así que esto lo vais a tener que esperar. Pero surgió otro muy interesante. ¿Por qué no traíamos las herramientas de Linux a Windows? ¿Vale? Sí que es verdad que ya se pueden utilizar algunos comandos a través de PowerShell, comandos típicos de Linux, pero no se tenían todas las posibilidades que permite la plataforma Linux. Y sobre todo, el dar soporte a herramientas que se utilizan en el mundo open source para proyectos de este tipo. Por ejemplo, herramientas como Ruby o Python, que eran posibles utilizarlas, pero que no eran nativas. ¿Vale? Y además teníamos que instalar un programa para poder ejecutarlas y la verdad, al final los usuarios no lo hacían. Preferían coger otra distribución, o sea, irse a otro sistema operativo que ir a Linux e instalar todo esto. ¿Por qué en Linux? Lo primero de todo, como os he comentado, Windows y Linux seguramente sean los sistemas operativos más utilizados hoy en día. Y sí que es cierto que creemos que tenemos un sistema operativo bastante completo, que es Windows, pero también conocemos que tenemos ciertos gaps que tenemos que cerrar con Linux. Gaps, sobre todo, en todo tema open source. Tenemos ciertos puntos que no hemos sabido integrarlos dentro de Windows y que, gracias a la BAS, creemos que por lo menos hemos dado las facilidades necesarias. De esta manera, ¿qué es lo que queremos hacer? Que tengamos un solo sistema operativo desde el que podéis hacer cualquier cosa. Que si queréis utilizar las herramientas de PowerShell, lo podéis hacer desde Windows, pero que si queréis utilizar la línea de comandos de Linux para utilizar cualquier tipo de herramienta, también lo podáis hacer. ¿Cuál es la solución que hemos obtenido? Bueno, hemos cogido las herramientas de Windows, de Linux, y las hemos incluido en Windows, tal cual. No hemos usado contenedores, no hemos usado máquinas virtuales, no hemos usado nada para virtualizar Linux y que de esa manera funcionase sobre Windows, porque eso ya lo podéis hacer vosotros. Hemos cogido los propios binarios de Linux y los hemos integrado en el kernel de Windows. ¿Qué es lo que hemos hecho? No sé si conocéis el Windows Subsystem for Linux, que no sé yo exactamente si es una traducción muy adecuada la de subsistema de Windows para Linux, porque yo creo que sería al revés, subsistema de Linux para Windows. Lo que hace al final es traducir las órdenes que recibiríamos en Linux para que el kernel de Windows las comprenda y pueda ejecutar las acciones que tiene que llevar a cabo. ¿Y por qué hemos utilizado Ubuntu y no otra distribución? Bueno, porque estamos trabajando con Canonical para poder hacer esto posible. Y esto es un poco toda la teoría, aunque luego vamos a ver un poquito más, pero ya quiero pasar a que veáis exactamente cómo funciona. Bueno, el tema de la instalación, no me he querido centrar en eso porque creo que es perder tiempo en algo que... A ver, que podéis ver en internet. Al final es activar una característica de Windows, reiniciar el ordenador, luego ejecutamos BAS, que lo que va a hacer es decirnos los términos y condiciones, aceptarlos, y a partir de ese momento ya podremos ejecutar Bash en Ubuntu, en Windows. Que al final es esto que veis aquí a la izquierda, ¿vale? Como veis, es una línea de comandos tal cual como la tendríamos en Linux. Yo soy bastante franco y es verdad que las demos hay que preparárselas, y sobre todo las demos al final tienen, en este caso, código. Podría hacer como que me lo sé de memoria y lo estoy escribiendo, o podría copiarlo y pegarlo y ser más rápido, que es lo que voy a hacer en este caso, ¿vale? No quiero mentiros, al final las demostraciones son así, ¿vale? Lo primero de todo, para que veáis cómo es el sistema de archivos, que es exactamente el mismo que en Linux, ¿vale? Aquí sí que es importante remarcar que tenemos dos sistemas de archivos separados, pero que se juntan en un punto. ¿Separados por qué? Porque por un lado tenemos el sistema de archivos típico de Linux y por otro lado tenemos el sistema de archivos típico de Windows. Están totalmente separados y cada uno tiene su formato, pero comparten una parte para que puedan interactuar, ¿vale? Y es lo que vamos a ver aquí. No llega a ser un disco duro virtual, es como una parte del disco duro de Windows que se reserva para la distribución de Linux, ¿vale? Me voy a saltar unos cuantos pasos, pero bueno, al final creo que es el momento de enseñarlo ahora. Si accedemos a esta ruta, mnt /c, accederemos al disco C. Si cambiamos la C por D, si tenemos disco D, accederemos a ese disco, ¿vale? Como veis aquí, tengo todo el contenido de mi disco C. A partir de aquí ya puedo empezar a jugar con los archivos que tengo en mi disco C, pero haciendo las tareas que quiera hacer desde Linux. Si queremos acceder desde nuestro explorador de archivos, podremos hacer la inversa. Podremos acceder a todos los archivos que tengo, en este caso, en Ubuntu. A ver qué ha pasado. Podré acceder desde el explorador de archivos. En este caso, aquí vemos todos los archivos que se nos instalan con la Bash. Pero si accedemos a Home y accedemos al usuario en concreto que queremos acceder, tenemos todos los archivos correspondientes a nuestro sistema de ficheros Linux. Sí que es verdad que está dando ciertos problemas cuando movemos archivos entre una zona y otra, ¿vale? Por lo que no es recomendado. Sí podemos trabajar desde Linux perfectamente con los archivos de Windows, pero mover un archivo de Windows a la parte de Linux está dando ciertos problemas todavía. De nuevo, es una preview y es normal. Voy a borrar todos estos porque los creé ayer cuando hice las pruebas. Bueno, la versión que viene instalada es la 14.04. En un futuro se podrá actualizar, pero ahora mismo la única que está soportada es esta, porque es la que estamos comprobando que funciona correctamente. Y para demostrar que esto no está virtualizado, podéis ver aquí toda la información directamente del procesador sobre el cual está este ordenador. Que si accedemos a las propiedades de Windows van a ser las mismas. Un poco para ver las herramientas que podemos utilizar, pues podemos utilizar de la misma manera que utilizamos apt-get para instalar distintas herramientas, podríamos hacerlo en la Bash. En este caso, lo podría ejecutar, podemos utilizar también la función sudo sin ningún tipo de problema, nos lo descarga y nos lo instala. Y ahora lo que voy a hacer para que veáis un poco el rendimiento que tiene respecto a un ordenador únicamente con Ubuntu, voy a ejecutar un test de rendimiento. Vale. Vale, aquí ya ha comenzado. Tengo el otro ordenador. A ver. El otro ordenador, que no sé si está conectado. A ver, ahora sí. En negro. Bueno. Ahora. Bueno, aquí ya habéis podido ver que la parte de Windows ha tardado 10,79 segundos en ejecutarse. ¿Vale? Si nos vamos a un ordenador que únicamente tiene Ubuntu, veis que ha tardado 9,1, un segundo de diferencia, ¿vale? La diferencia principal es que en uno únicamente se está ejecutando Ubuntu y en otro se están ejecutando dos sistemas operativos a la vez. Y además de que el hardware es diferente. A Aquí ya me podéis ver. Vale. Vamos a borrar todo lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a volver a la home. ¿Cuántos de vosotros trabajáis con Python? ¿Uno? ¿Nada más? ¿Dos? Bueno, en Python es muy fácil en Linux porque viene, en el caso de Ubuntu viene preinstalado por defecto. Lo podemos usar sin ningún tipo de problemas. Así que lo que voy a hacer es coger la bash, crear un archivo en Python, únicamente un hola mundo. Como os he dicho, yo vengo de infraestructura, no soy mucho de desarrollo, así que vais a ver que mis demos, el código de desarrollo va a ser un hola mundo y ya está. Una vez que tenemos creado el archivo, pues lo ejecutaríamos tal cual lo estamos haciendo en la bash, ¿vale? No he tenido que instalar absolutamente nada para que esto funcionase. ¿Cuántos utilizáis Ruby? Ruby, ninguno, pasamos de esta demo. C, ¿cuántos habéis utilizado C en algún momento? Más, aquí ya más. ¿Vale? Bueno, pues con C, mirad, ya tengo el archivito hecho. De la misma manera, podemos crear nuestro archivo en C y compilarlo. Utilizamos la herramienta GCC, lo compilamos y lo podemos ejecutar. ¿Vale? Pero no solamente podemos jugar con la bash desde la propia bash, desde la propia aplicación. También podemos cogernos PowerShell o la línea de comandos y ejecutar tareas en la bash. En este caso, ¿cómo sería? Bueno, utilizando el comando bash para ejecutar la bash, -c. Y a continuación añadimos la orden que queremos dar. Y de esta manera nos devuelve el resultado en la propia PowerShell. Y una cosa más. No sé si conocéis Visual Studio Code, que es un editor de código que está para todas las plataformas. También lo vamos a ver luego en Ubuntu funcionando. Pues Visual Studio Code también se integra con la propia bash. Entonces, nosotros podemos tener, como habéis estado viendo, donde he copiado las cosas, nuestro propio editor de código funcionando y en cualquier momento coger, añadir la vista del terminal. Si lo tenemos que configurar previamente, que lo hacemos en las preferencias, los settings de usuario, y como veis, aquí he añadido la terminal de bash y a partir de este momento puedo ejecutar. A ver si me acuerdo. Bueno, si no, lo puedo copiar. Y lo puedo ejecutar aquí como si estuviese ejecutando directamente en la bash. ¿Vale? Estas son todas las posibilidades que por ahora nos ofrece y muchas más que seguro que llegan. ¿Pero qué acabamos de ver? Como os he dicho, no estamos viendo en ningún momento una máquina virtual. No estamos viendo ningún contenedor, que es ahora la forma nueva de virtualización que se utiliza. Estamos viendo directamente órdenes de Linux ejecutándose sobre Windows, el kernel de Windows. ¿Cómo funciona esto? Bueno, a ver. Por un lado, tenemos aquí nuestro entorno con Ubuntu, en el que vamos metiendo nuestras distintas órdenes, ¿vale? Y este entorno lo que va a hacer es enviar esas órdenes al subsistema de Linux, que está dentro del kernel de Windows. Este subsistema lo que va a hacer es directamente traducir todas las llamadas para que el kernel del Windows lo entienda y pueda reaccionar correctamente. Esto es todo lo que hace, nada más. No hay nada por medio, ¿vale? Lo único que hacemos es una traducción de la manera que Windows lo entienda. Y es que esto no es nada nuevo. El subsistema este no lo hemos inventado este año ni el año pasado. Este subsistema viene desde Windows NT, ¿vale? Cuando yo todavía no sabía ni que era un ordenador. Lo que pasa que en ese momento se dio la posibilidad, pero es verdad que nadie lo ha aprovechado. Y no ha tenido tanta relevancia como hasta ahora, porque por fin hemos tenido un producto final que se puede utilizar. Como os he dicho, estamos en preview y hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Por supuesto, sabemos que hay fallos y somos conscientes de ellos y trabajamos para minimizarlos. pero ya hay herramientas que funcionan correctamente y que sabemos que no dan problemas, como pueden ser Python, apt-get para las instalaciones, incluso podemos hacer control de código a través de Git, pero sabemos que hay cosas que no funcionan. Cosas a nivel de red, sí que hay bastantes fallos todavía, no podemos hacer un ping, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, podemos instalar un servidor en la BAS, podemos instalar un servidor web y acceder desde la máquina. Y vosotros os preguntaréis, ¿con qué IP? ¿Con qué dirección? ¿Vale? Como está ejecutándose exactamente la misma máquina, accedemos a través de localhost. De la misma manera que lo haríamos si estuviese instalado directamente sobre Windows. MySQL también tiene algún tipo de problemas. Pero como os comento, poco a poco estamos trabajando para que sean los menos posibles. Y acerca de todo esto, hay una comunidad. ¿Vale? Una comunidad que tiene cuatro partes principalmente. Partes en las que estamos nosotros involucrados directamente, que son un blog y la documentación, que la vamos actualizando con todas las novedades, y partes en las que nos necesitamos a vosotros. Necesitamos a vuestra colaboración en User Voice, que nos digáis qué queréis tener, ¿vale? ¿Qué novedades queréis que lleguen primero? Y de esta forma podemos priorizar nuestro trabajo. Si alguien necesita que todo el funcionamiento de red funcione lo antes posible, pues nosotros, si consideramos que tiene una masa de usuarios adecuado, priorizaremos nuestro trabajo en esta parte. Y luego el feedback, muy importante. Lo que ya esté implementado, que lo estéis probando, si veis distintos errores, comentárnoslo, porque al final nosotros tenemos un grupo de ingenieros únicamente trabajando en esta funcionalidad que no pueden cubrir todos los escenarios reales que podéis llegar a tener vosotros. Antes de acabar con la BAS, sí que quería comentaros una cosa importante. La BAS está pensada sobre todo para desarrolladores, pero para desarrolladores que están trabajando en un entorno de desarrollo. Por favor, nunca la utilicéis, y cuando digo nunca es nunca, en un entorno de producción. Y es muy simple. En un entorno de producción tú puedes poner una máquina Linux que no te va a consumir nada. Pero tú en un entorno de producción, si pones una máquina Windows con encima la BAS, necesitas mucho más recursos para llegar al mismo rendimiento, ¿vale? Con esto no quiero decir que llevéis todo hacia Linux, sino que si estáis utilizando algo que se va a ejecutar sobre Linux, aprovechar aquí para desarrollar sobre Windows, pero luego a la hora de llevar la producción, elegir el escenario adecuado. Sí.
¿Fundamentalmente cuáles serían las diferencias entre esto y Cygwin?
¿Cygwin? No lo conozco. Si me puedes hacer un resumen rápido.
Básicamente un board de herramientas de Linux que hace que la terminal, que es la consola de comandos, se comporte muy similar a la BAS de Linux.
Que esto es nativo.
Vale,
es la principal diferencia. Esto va directo.
Una pregunta sobre el proyecto de instrucción, el tema de las naves y todo esto.
Sí. Ahora vamos a ir a PowerShell, si queréis que...
Vale.
O sea, esto es como la mitad y ahora vamos a la otra mitad y nos metemos todo el mundo PowerShell. ¿Alguien tiene alguna pregunta más de PowerShell? O sea, ¿de la BAS?
Sí, el sistema de archivos respecto a los nombres de los archivos, porque Windows suele tener tendencia a ignorar las mayúsculas y minúsculas.
En Linux, sí. Tienes que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas.
Sí. ¿Cómo distingue Linux? Hay dos archivos que se llaman igual, pero no.
En el caso de. Si lo estás haciendo desde Linux, él va a coger la información que aparezca. O sea, si él accede desde Linux al sistema de archivos de Windows y hay algo con mayúsculas, Linux lo va a interpretar con mayúscula. Ahí hay problemas todavía, ¿vale? Estamos viendo cómo trabajar con eso. O sea, si hay dos archivos, uno con mayúsculas y otro con minúsculas, va a haber problemas. O sea, todavía no hemos resuelto, eso es lo que os comentaba, ¿vale? Todo este tipo de cosas todavía estamos resolviéndolo. Antes de salir, bueno, no sé, ¿otra pregunta?
Evidentemente hay problemas porque puede ser que también no está adecuada la consola al entorno gráfico, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora mismo solamente se pueden utilizar aplicaciones de consola. Todo lo que sea entorno gráfico, hay vías para hacerlo, pero ninguna tiene soporte de Microsoft. O sea, todo lo que hagáis es bajo vuestra propia responsabilidad. A veces funcionará y a veces no. Pero nosotros no nos vamos a responsabilizar porque todavía no es una característica que hemos incluido.
Claro, pero al principio se planea implementar,
¿no? De momento no está entre nuestras prioridades.
Ah, vale.
¿Vale? Pues, ¿alguna pregunta más sobre la BAS? Pues pasamos a PowerShell en Linux. Este anuncio es relativamente de hace poco, como un mes y medio más o menos. Y lo primero que quería preguntaros, ¿cuánta gente de aquí conoce PowerShell? Bueno, más fácil, ¿cuánta no conoce PowerShell? ¿Ninguno? Mejor, así nos saltamos una slide. Vale, es una línea de comandos basada en, sobre todo la principal diferencia respecto a Linux es que está basada en objetos y que además es un lenguaje de scripting. Y que es el que se utiliza principalmente en Windows. ¿Y cuál ha sido todo el camino que ha tenido PowerShell hasta el día de hoy y por qué está disponible en estos sistemas operativos? Bueno, lo primero de ello, para que los que no lo supieseis, PowerShell está basado en .NET, está escrito en César, y eso es la característica fundamental por la que únicamente estaba disponible en Windows, porque .NET únicamente se podía ejecutar en Windows. Pero, si estáis al tanto de las noticias de Microsoft, hace poco liberamos una versión especial de .NET, .NET Core, que es válida para Linux, Mac y además de Windows. Y esto nos abría un escenario en el que podíamos coger y adaptar PowerShell para que funcionase gracias a .NET Core en otros sistemas operativos. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos cogido la misma PowerShell de producción, la misma PowerShell que tenéis en vuestra última versión de Windows 10 y lo hemos adaptado a .NET Core. Esto, hemos tenido que hacer algunos pequeños cambios, pero funciona totalmente. ¿Qué es lo que nos va a permitir portar esta aplicación a otros sistemas operativos? Bueno, lo primero de todo, que podamos controlar todo de la misma manera. Ya sea sistemas operativos Linux, Mac, Windows, vamos a poder controlarlos exactamente igual. Vamos a tener un lenguaje de scripting compartido para todas las plataformas. Vamos a tener una plataforma de automatización de tareas compartido para todas las plataformas. Y todo esto, además, va a permitir que interactúe con diferentes herramientas que hay en el entorno, que es las que vamos a ver luego. Pero lo primero que he comentado ha sido, hemos cogido la PowerShell que está en desarrollo, en producción, en vuestras máquinas con Windows 10 y la hemos portado. Bueno, pues ahí os he mentido un poco, ¿vale? No simplemente la hemos portado, le hemos añadido nuevas características. ¿Qué características? El primero de ellos, servicios de edición. Podemos coger programas de edición de código, como hemos visto Visual Studio Code o incluso Sublime Text, y podemos editar el script con todas las características que nos permita el editor. Por ejemplo, si estamos utilizando Visual Studio Code, pues podemos desde hacer debug a la función de completar las palabras, la tenemos disponible. En el caso de Sublime, que es lo voy a enseñar ahora, únicamente nos resalta el texto dependiendo de qué sea. Y una de las más esperadas, de la que más nos pedíais, es la inclusión de SSH dentro de PowerShell. ¿Vale? Al final, PowerShell tenía un protocolo, WinRM, que es el que utilizaba para conectarse en remoto a otras PowerShell. A partir de dentro de unos meses vamos a poder utilizar SSH de forma nativa, ¿vale? Ya está la primera versión disponible en GitHub para que la descarguemos e instalemos para poder utilizarla, pero todavía no está incluida tal cual.
¿Tienes que habilitar la característica de Windows Subsystem para
SSH? No hace falta habilitar nada de Windows Subsystem. ¿Vale? Va directamente. O sea, hace tiempo ya se empezó a permitir instalar módulos que hiciesen uso de SSH, pero a partir de ahí ya no tenía ningún sentido de que no lo incluyésemos nativamente. Y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Y sin más, yo creo que es el momento de verlo en acción. Vale. Bueno, aquí os lo he enseñado antes y no debería haberlo hecho, directamente ejecutándose sobre PowerShell el test anterior, y no sé si algunos habéis dado cuenta siquiera, ¿vale? Pero simplemente para que sepáis cómo se instala y cómo se ejecuta, para instalarlo tenemos que acceder al GitHub de PowerShell. Y dependiendo de nuestra distribución, desde nuestro sistema operativo, y si es Linux nuestra distribución, nos dará un script para que lo ejecutemos, se descargue y se instale. Y una vez que ya lo tengamos descargado, pues simplemente ejecutamos PowerShell y a partir de ese momento ya tenemos la línea de comandos de PowerShell. Ya podemos empezar a meter las instrucciones. Aquí podéis ver la versión, en este caso es la versión 6.0.0, ya que es la primera versión que hemos implementado. Si accedéis a vuestras máquinas Windows y ponéis exactamente el mismo comando, vais a ser que tenéis la versión 5.0.0. ¿Vale? Eso es porque esta va a ser la próxima versión que salga, pero de momento la hemos lanzado nada más en preview. Para poder utilizar diferentes características, tenemos los módulos. Si los que ya hayáis trabajado con PowerShell sabréis que dentro de PowerShell tenemos comandos que podemos utilizar, comandos típicos de administración del sistema Windows, pero podemos ir un paso más allá e instalar módulos, por ejemplo, para controlar Office 365 o para controlar Azure. ¿Vale? En este caso, yo he instalado ya los módulos de Amazon Web Services y de Azure. Y sí, voy a mostrar Amazon Web Services en un evento de Microsoft. Y todo esto hecho por un evangelista técnico. No sé dónde acabaré, pero bueno, yo me la quería jugar. Entonces, lo primero que he hecho, ya he metido unas variables con todas las claves de acceso. Como es lógico, no las iba a compartir. Y lo primero que hago es directamente iniciar sesión en Amazon. No sé si alguno habéis trabajado con Amazon. Yo la verdad que bastante poco. Pero simplemente lo que voy a hacer es subir un archivo a Amazon. Entonces, lo primero que hago, inicio sesión, creo un nuevo contenedor. En este caso en Amazon se llaman bucket. Dentro del bucket le voy a aplicar una política, ¿vale? Para que sea público. Y a ese contenedor voy a subir unos archivos. Cuando antes he hecho la fotografía, os he dicho que la iba a utilizar en la demo. Y ahora vais a comprender el porqué. Esta fotografía la he subido a esta carpeta. Y dentro de esta carpeta están todos los archivos que he subido a Amazon. Entonces, si todo funciona correctamente, y accediendo directamente a esta URL, debería... Uy, casi. A ver, ¿qué ha pasado? Yo creo que no se han aplicado bien las políticas. Voy a volverlo a realizar. Parece que sí. Vale, se han subido los archivos. Vale, está dando problemas con la imagen. Lo que voy a hacer es cambiarle directamente el nombre. Voy a ponerle uno más corto. A ver, rename. Imagen demo. Vale, voy a volverlo a subir. A ver, lo bueno es que sabía que iba a fallar. Entonces, sabían más o menos cuáles eran los posibles fallos y cómo remediarlos. Bueno, pues... ¿Eh? Vamos a acceder directamente a la consola de administración de Amazon, porque no me puedo quedar con la demo a medias. lo siento, pero no. Sí, la sensación que a mí me está dando, pero sí que es verdad que lo probé ayer, esta misma demostración, y supuestamente la política son públicas y ayer funcionaba correctamente. Entonces, vamos a acceder directamente desde la consola de administración gráfica. Vale, aquí tenemos la imagen. Y bueno, aunque no ha funcionado todo lo bien que esperaba, aquí podéis ver que puedo controlar mi cuenta de Amazon sin ningún tipo de problema desde PowerShell en Linux. ¿Sí? También podría, o sea, todos los comandos de Amazon necesarios para utilizar tu cuenta están implementados.
Ya por utilizar el Rizzo, por si acaso, ¿podrías incluso a través de utilizar la herramienta de CloudFormation?
¿CloudFormation?
Sí, es una herramienta de Amazon que está trabajando con eso. Con la herramienta de CloudFormation puedes desplegar tus instancias, definir el tema de VPN y todo.
¿Pero está disponible a través de PowerShell? Claro, a ver, esto lo que estamos haciendo, o sea, no exactamente porque nunca he trabajado con ellos, soy sincero, he trabajado bastante poco con Amazon. Está disponible las herramientas que están disponibles a través de PowerShell. O sea, si esa herramienta no está disponible en PowerShell, no la puedes utilizar. Exactamente, vale. O sea, sí, es así. Lo que estamos haciendo, y luego lo iba a comentar, pero ya os lo adelanto, estamos trabajando con diferentes compañías, en este caso hemos trabajado con Amazon, para aportar todos sus servicios que ya teníamos en PowerShell en Windows, para aportarlos a la nueva PowerShell. ¿Vale? Entonces, ¿sí? Hay que reescribir todos los módulos, ¿vale? No está implementada todavía. Os comento, aunque .NET Core está basado en .NET, no es exactamente lo mismo. Y todos los módulos hay que reescribirlos. Ahora mismo, los más llamativos que están disponibles son tanto los de Amazon como los de Azure. ¿Vale? Pero hay un montón de módulos que todavía fallan, pero es que lo que os estoy comentando, todavía estamos en una versión alfa. ¿Vale? Se anunció hace un mes y medio. Entonces, todavía faltan muchas cosas. O sea, no está para un estado de producción, no está para estar utilizando continuamente, pero está en ese estado de que queremos que lo utilicéis de vez en cuando para que nos deis el feedback necesario. Y es cierto que hay muchísimos administradores de sistemas que utilizan PowerShell para controlar su infraestructura, sobre todo sus controladores de dominio. Sí que sabemos que es una prioridad y para nosotros va a ser una prioridad portarlo lo antes posible. ¿Vale? Pero como te digo, intentar utilizar los canales oficiales, los que tenemos controlados de Microsoft, para comentarnos estas necesidades, para intentar incluirlas lo antes posible. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, 15 minutitos. Rápidamente, ¿cómo accederíamos en Azure? Pues bueno, exactamente de la misma manera que lo haríamos desde PowerShell normal. A ver. Exactamente igual que funcionaríamos con PowerShell en Windows con Azure, lo haríamos en Linux. De esta manera, lo que voy a hacer, por ejemplo, rápidamente es crear una máquina virtual. Vale, la voy a dejar creándose mientras continuamos. Vale, exactamente lo que hemos hecho ha sido crear un grupo de recursos y dentro de ese grupo de recursos creo una máquina virtual. Y exactamente la misma información que nos estarían dando en PowerShell en Windows, que nos está dando cada 5 segundos un update de cuál es el estado actual, pues en el caso de crear una máquina virtual desde Linux, lo mismo. ¿Vale? De esta forma obtenemos algunos beneficios, en el caso de Azure, que no tenemos con el CLI, porque ya podríamos controlar Azure a través de la base de Ubuntu, pero hay algunos beneficios que estaban en PowerShell que no estaban en la CLI. De esta manera sí los podemos aprovechar. Sí.
El PowerShell es totalmente toda la actividad de Azure.
Exactamente. O sea, en PowerShell para Linux lo que tenemos es todas las utilidades de Azure para PowerShell. Todas. ¿Vale? Exactamente todo. O sea, para que te hagas la idea, la forma esta de crear una máquina virtual, me he ido al GitHub de Azure, que tienen unas plantillas para crear los distintos recursos. He cogido la plantilla, la 101 de Linux, y la he ejecutado directamente aquí. ¿Vale? Tal cual. No he hecho ningún tipo de modificación. Lo único, bueno, me he metido en los parámetros, yo he configurado el usuario y la contraseña, pero es lo único que he hecho. Todo lo demás exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, te da muchos más beneficios para esos administradores que utilizan Linux como máquina normal, pero que utilizan Azure porque quieren que sea su plataforma de cloud, por ejemplo. Entonces, además de PowerShell, hemos traído muchos más beneficios asociados a esta consola, a Linux. Uno de ellos, PowerShell DSC. En este caso llegó antes PowerShell DSC que PowerShell. ¿Vale? Está disponible más o menos desde hace un año y para los que no conozcáis, PowerShell DSC es la plataforma de configuración de equipos. PowerShell nos permite crear equipos, ¿vale? Por ejemplo, si estamos configurando Azure, nos permite crear máquinas virtuales, pero ¿qué queremos tener dentro de esas máquinas virtuales? Pues podemos configurarlo a través de PowerShell DSC. Lo que podemos decirle es, quiero que esta máquina se inicie con un servidor de IIS, en el caso que sea Windows Server, pero es que eso mismo ahora lo podemos hacer en servidores Linux. Podemos utilizar utilidades que ya están incorporadas, como son acerca de sistemas de archivos, el tema de usuarios o incluso ejecutar scripts. Ya está disponible y otras muchas que llegará. Lo que sí es importante es que PowerShell DSC únicamente es para equipos con sistema operativo de servidor. Nos olvidamos de Mac y nos olvidamos de Windows normal, ¿vale? Solo vamos a sistemas operativos de servidor. Tenemos dos opciones de enviar estas configuraciones y una de las cosas más importantes es que en el caso de que la configuración se haya modificado accidentalmente, él solo vuelve a configurarlo. Bien. ¿Vale? En el caso de que se nos haya instalado el servidor de servidor web sin que hayamos querido, él solo va a volver a instalarlo. OMS es una herramienta de control de nuestra infraestructura. Está basada en la nube, así que no tenemos que tener ninguna infraestructura local para almacenarlo. Y se integra con varias herramientas dentro de la suite. Una de ellas, y que es la que más toca directamente a PowerShell, es la herramienta de automatización. PowerShell, una de las características que tiene es automatizar tareas. OMS tiene una de las características, un módulo que es automatización de tareas para ver qué tareas queremos automatizar y cuál es el estado de estas. Pues ahí podemos utilizar tanto PowerShell como PowerShell DSC para controlar y tener instalado lo que creamos necesario en nuestros servidores. Si queréis más información sobre OMS, únicamente os recomiendo que vayáis al track de Windows Server porque a última hora vamos a tener una sesión que va a tratar sobre esta herramienta más en profundidad. La misma es la idea antes, pero con datos actualizados relativos a PowerShell. Está en versión alfa. Aquí no está ni una versión que ya venga, por ejemplo, como es la base que ya viene metida dentro del ordenador. Aquí tenemos que descargarla desde GitHub y es una primera release con lo que tiene bastantes fallos. Por si a alguno se le ocurre descargar la base, instalar en la base PowerShell, yo lo he hecho, ¿vale? Ahí sí que ya da muchísimos fallos, pero es normal. O sea, si estamos cogiendo dos cosas que están en versión inicial y las juntamos, eso no puede acabar bien, ¿vale? Hay cosas que funcionan. La shell funciona perfectamente. Scripting, podemos hacer nuestros scripts y ejecutarlos sin ningún tipo de problemas. Automatizar tareas. Utilidades de Linux ya están disponibles a través de PowerShell. Todo el tema de programador de tareas a través de los cron jobs. Tenía otra demo preparada por si fallaba alguna. Funciona perfectamente. Pero hay muchas cosas que no funcionan. Cuando queremos permisos elevados con el comando sudo, da ciertos problemas. El tema de acceso remoto entre PowerShells también da bastantes problemas, así que bueno, ir probando, ir viendo lo que está disponible y lo que no, y como siempre, nosotros estamos trabajando para solucionarlo, pero queremos vuestra información para saber dónde están concretamente esos fallos. Igual que antes hablaba de comunidad, Aquí también hay una comunidad en torno a PowerShell, pero esta comunidad tiene algo especial, algo diferente, ¿vale? PowerShell, además de portarla para Linux y Mac, hemos querido que fuera open source, que vosotros tuvierais el código de la herramienta, ¿vale? Creemos que es una herramienta súper importante y creemos que es necesario que vosotros podáis modificarla y ayudarnos a desarrollarla lo mejor posible. Podéis encontrar toda la información relativa a PowerShell en ese blog, con todas las noticias que han ido saliendo, pero el sitio oficial de la herramienta yo diría que ahora mismo es GitHub. Si hacéis a github.com/PowerShell/PowerShell, tenéis ahí disponible todo. Tenéis disponibles los errores que están ahora mismo. El código. Hemos liberado ya bastantes módulos dentro de GitHub. Y tenéis disponible la parte de darnos feedback. Por favor, necesitamos vuestra ayuda para crear esta herramienta. Y además, como os comentaba, estamos trabajando con diferentes compañías para que sus módulos de PowerShell, que ya están disponibles en Windows, que también estén disponibles en esta versión 6.0 de PowerShell. Y si no tenéis ninguna pregunta de PowerShell, me gustaría un poco... ¿Sí? O sea, lo que quieres es, desde una máquina Windows, a través de PowerShell remota, hacer PowerShell remota contra una máquina Linux y... Vale, acceder a otra máquina y que la otra máquina sí tenga el subsystem. Sí. O sea, eso ya lo puedes hacer. Porque al final lo que estás haciendo es conectarte en remoto y en cuanto te estás conectando en remoto es como si estuvieras en la otra máquina. Y en la otra máquina lo que puedas ejecutar directamente lo puedes ejecutar de esta manera. ¿Alguna pregunta más? Bueno, simplemente para finalizar quería comentar un poco cuál es la orientación que tiene Microsoft respecto a todo el mundo open source. Os he comentado de que PowerShell hemos liberado su código para que esté disponible, pero no solo estamos haciendo eso, estamos haciendo mucho más. Y creo que es importante que lo conozcáis. Lo primero de todo es liberar productos. Estáis viendo cómo poco a poco vamos liberando productos y luego vamos a ver una lista con los productos más importantes que ya tenéis disponible. Estamos utilizando sobre todo la herramienta GitHub porque creemos que es la más utilizada a día de hoy. Pero el liberar productos y dejar que vosotros podáis contribuir en el código tiene una doble posibilidad. Os dejamos a vosotros todo el desarrollo, como hay con diversos proyectos open source, o trabajamos conjuntamente para que llegue lo antes posible el producto a un estado final. Nosotros pensamos que esta segunda opción es la buena. Nosotros ya llevamos unos años desarrollando diferentes tipos de productos. Vosotros conocéis también un montón de productos y lo que nos gustaría es converger en un punto en común, en que llegásemos a lo mismo, pero en que se siguiese sabiendo que los productos de Microsoft tienen un cierto valor, de que no son del estilo de algunos productos open source que, por lástima, no tienen soporte, por ejemplo. Nosotros siempre vamos a estar apoyando todos los proyectos que tengamos. Por otra parte, no solamente tenemos nuestros proyectos y trabajamos sobre ellos, sino que trabajamos sobre proyectos de terceros. No sé si sabéis, pero Microsoft es uno de los mayores contribuyentes de código del kernel de Linux. ¿Vale? Nosotros estamos trabajando continuamente en otro tipo de proyectos. Además, nos involucramos en las comunidades. Nosotros las llamamos comunidades de terceros, porque no son las nuestras propias que hablan de estas tecnologías. Estamos involucrando proactivamente en esas comunidades. Cada vez estamos escuchando más qué es lo que utilizan, cuáles son sus necesidades y es por eso que intentamos ayudarlos. Con estas dos herramientas en concreto, para los desarrolladores que quieren usar Windows pero quieren usar herramientas de Linux o para las personas de infraestructura que quieren usar o controlar Linux de la misma manera que lo hacen en Windows. Linux es para nosotros una de las partes más importantes del ecosistema actual de la informática. Pensamos que es un sistema operativo tan importante como Windows y estamos haciendo muchísimos esfuerzos para llevar las herramientas a Linux para que funcionen correctamente. Y por último, no solamente nos dedicamos a nivel de contribuciones a crear productos, sino que también, una vez que esos productos ya están creados, estamos ofreciendo soporte y estamos ayudando a las distintas personas, tanto individuales como empresas, a que puedan comenzar a utilizarlo, a que no sea un proceso de choque que tengan que afrontar ellos solos. Y también estamos involucrando a nuestros partners, a nuestros diferentes empresas que suelen colaborar con nosotros para que ellos hagan lo mismo. Esta es nuestra visión y esta es nuestra forma de trabajar. Y respecto a Linux, que creemos que es una parte bastante importante, queríamos demostraros algunas cifras para que veáis hasta qué punto no lo tomamos en serio. Más o menos el 30% de las máquinas de Microsoft Azure funcionan con Windows como sistema operativo instalado. ¿Vale? Un tercio de las máquinas. System Center controla millones y millones de servidores con Linux sin ningún tipo de problema. Y Hyper-V permite virtualizar servidores con Linux también. Pero esto no ha empezado hoy, esto no es una cosa de ahora, de hace dos años llegó un nuevo CEO y dio un cambio de visión a Microsoft y a partir de ese momento hemos tenido otra visión. Esto empezó mucho más atrás, aunque no lo parezca. Para que veáis unos cuantos años, pues bueno, en el 2009 System Center ya permitía controlar servidores con Linux. En el 2010 ya estaban los drivers disponibles para tener Hyper-V Linux virtualizado en Hyper-V. Y desde el día 1 que las máquinas virtuales estuvieron disponibles en Azure, ya se permitían ejecutar máquinas con Linux. ¿Vale? Son cifras que a lo mejor no las tenéis en cuenta, pero que demuestran cómo no somos nuevos trabajando con Linux, sino que ya llevamos unos cuantos años haciéndolo. GitHub, como os he comentado, para nosotros creemos que es el sitio recomendado para tener nuestras herramientas, el código de nuestras herramientas y que vosotros podáis contribuir. Hace poco sacó un reporte que lo llamó el estado del Octoverse, no sé muy bien cuál es el significado, en el que Microsoft tenía cierta visibilidad. En dos partes, sobre todo. La primera de ellas es la organización open source con más contribuciones, por delante de otras como Docker o Facebook, que suelen tener bastante más nombre en este mundo. Y teníamos el quinto repositorio con número de contribuciones. ¿Vale? En este caso, Visual Studio Code, que como os he comentado, es el editor de código que tenemos disponible para todas las plataformas. ¿Y qué proyectos tenemos disponibles en GitHub? Esta es una lista de los más importantes. No he puesto PowerShell porque ya hemos estado hablando de ella y creo que ya sobraba. Pero podéis ver aquí, por ejemplo, que tenemos el motor de JavaScript de Microsoft Edge, el último navegador que tenéis disponible para Windows 10. Tenemos LSDK de Xamarin. Tenemos .NET Core, la versión de .NET disponible para todas las plataformas. Tenemos Visual Studio Code. Si estáis interesados en bots, también tenemos el constructor de bots. Tenemos TypeScript y tenemos mucho más. Si queréis verlo, por favor, acceder a la página GitHub de Microsoft, github.com/Microsoft, y podréis comprobarlo. En el caso de PowerShell, tiene un GitHub paralelo, que es github.com/PowerShell, que ahí es donde encontraréis todo lo relacionado con PowerShell. Y esto es todo por mi parte. Quería dejar unas frases para finalizar y que los tengáis en cuenta. La primera de ellas, desde Microsoft queremos Linux, y es verdad, creemos que si todos trabajamos en la misma dirección, conseguiremos avanzar más rápido. Si eres desarrollador, ya tienes disponible la base en Ubuntu, en Windows, desarrolla tus aplicaciones donde quieras, que no te importe el sistema operativo, que eso no sea una barrera. Si eres un IT Pro, maneja cualquier servidor de la misma manera que lo está haciendo hasta ahora en tu Windows. Utiliza PowerShell. Y nosotros estamos realmente involucrados en la comunidad open source. Creemos que ese es el camino a seguir y vamos a seguir por ahí. Y que nosotros tengamos hoy un track dedicado especialmente a esto y que os tengamos a todos vosotros aquí, significa que poco a poco lo estamos haciendo bien y que de verdad nos ayudáis a continuar por este camino. Esto es todo por mi parte. Daros muchísimas gracias por venir a un track de open source en un evento de Microsoft, que no suele ser normal. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano.
Voy a ir a la yugular.
Sí.
Si tanto amáis Linux, ¿por qué obligáis a
son herramientas de seguridad.
Seguridad.
¿Vale? Nosotros el seguro boot lo añadimos y le ponemos las funcionalidades necesarias para que sea lo más seguro posible. Si no tenéis preguntas, que por ahora no he visto ninguna mano... a ver. ¿Pero solamente para Windows o también
no, solo para Windows?
De momento no, yo no he visto nada previsto. Contamos con Adri, que si aquí él sabe algo más, que trabaja en el equipo de App Consult. Yo no conozco ningún proyecto relativo. No, las aplicaciones, las de la Store, pero poder descargarla por línea de comandos.
¿Se puede incluir también las aplicaciones de
toda la vida? O sea, a ver, tienes una posibilidad, ¿vale? Tienes la posibilidad de, si tú tienes el paquete, ¿vale? Pero necesitas ser el desarrollador o que el desarrollador te haya pasado el paquete, instalarlo a través de PowerShell. Esa posibilidad existe. Pero que una aplicación que ya esté en la tienda, descargarla a través de PowerShell, ¿se puede? Sí, o sea... Sí.
Yo todavía tengo que mirar lo del feedback que has hablado en las webs.
Espera un momento. Mientras tanto, podéis hacer la encuesta, que os lo agradeceríamos un montón si la contestarais. Sí.
Bueno, que no sé qué estaba diciendo. Que tengo que mirar eso de
el feedback.
Las webs para daros feedback, pero más que eso, bueno, en mi empresa que estamos empezando a utilizar PowerShell, necesitaríamos información porque estamos bastante perdidos. Bueno, en internet no encuentro por ningún sitio información o los comandos que se pueden usar, o sea, nada de nada.
A ver, te recomiendo, para comenzar con PowerShell, lo mejor es acceder a MVA, Microsoft Virtual Academy, que es la plataforma de contenido de aprendizaje de Microsoft. Y ahí puedes seleccionar el tema que quieras para comenzar, ¿vale? En el tema de que tengas dudas concretas, te recomiendo que vayas a la documentación y dentro de la documentación busques la parte que quieras consultar. O sea, si quieres consultar temas de directorio activo, pues dentro de la documentación te vas a la parte de directorio activo que te va a listar los comandos con las diferentes opciones que tiene disponibles. A ver, Azure lo bueno que tiene es que tiene una documentación muy extensa. No sé si será demasiado, pero tiene muchísima documentación. Y lo bueno que tiene es que toda la documentación, cuando es por ejemplo, llevar a cabo crear cosas, modificarlas, borrarlas, si accedes a la página de documentación, arriba tiene unas pestañas que te indica cómo hacerlo a través del portal, cómo hacerlo a través de PowerShell o cómo hacerlo a través del CLI, por ejemplo, ¿vale? Diferentes opciones. Bueno, no tienes que acceder al portal, o sea, no es exactamente cuál es la página de documentación de Azure, pero si la buscas en cualquier buscador, documentación Azure, puedes. Y si buscas, y ahí a partir de ahí, buscar duda concreta. Tienes documentación, por ejemplo, de máquinas virtuales, dentro de las máquinas virtuales diferentes partes de cómo crear máquinas, cómo modificarlas, cómo borrarlas, ¿vale? ¿Cómo se nota que es la comida, eh? Ahora. Gracias. No, bueno, espero que os haya sido de utilidad.